RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Iliana Aparicio, en compañía de Albeiro Camargo desde la capital turística y termal de Boyacá, Paipa, y Stephanie Loaiza desde el centro del departamento del Cesar, Curumaní. En el control master, Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de ese momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Niños, niñas y los demás, vengan pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos mil en la oscuridad. Esto es Halloween, asustar es nuestro fin.
Bajo tu cama me voy a esconder. Ve mis dientes y ojos también.
El extraño mundo de Jack es una película que representa una aldea de Halloween donde cada año se preparan para recibir esta fecha con una gran celebración siniestra. Jack Skellington, líder de la aldea, cansado de hacer lo mismo de siempre y mantener su vida sin cambios, decide ir a reflexionar al bosque donde se encuentra diversas puertas. Y es entonces donde Jack entra al pueblo de la Navidad.
¿Qué es aquí? Un árbol puedo ver. Y bien, no acabo de creer. ¿Por qué? Lo visten con mil cosas tan hermosas y esas luces de color que a todos llenan con amor. Alguien explique, por favor. Es divertido, es divertido. Esto es lo que pedí. ¡Me doy!
Precisamente acabamos de escuchar una de las escenas de la película. Aquí escuchamos que se traza una línea de un antes y un después de lo que había vivido Jack y lo que pues estaba experimentando en esa aldea navideña, donde solo es baile, color, risas, diversión, ambiente familiar, donde pues no hay problemas ni preocupaciones, y es donde decide también hacer su propia Navidad con ayuda de todo su pueblo. Pero esto resulta en graves consecuencias.
Hay algo que mencionar, y es que Jack, el rey de Halloween, el experto en la organización siniestra de las fiestas de terror, que por cierto es un muerto viviente con apariencia esquelética y maquiavélica, es casi imposible creer que su personalidad se caracteriza por ser carismático, le gusta cantar, recitar rimas y poemas, muestra en gran parte ser susceptible ante los pequeños detalles, y a pesar de tener un buen corazón, Jack a veces se encierra demasiado en sí mismo, alejándose de su entorno, pero al mismo tiempo muestra ser terco e insistente en su propia opinión.
Sí, así es, de verdad que es contradictorio con lo que acostumbramos a ver, que la apariencia del personaje y su personalidad están alineadas, pero en Jack es totalmente distinto. Ya que mencionabas de esas ciertas características, también me llamó mucho la atención las entradas espectaculares que hacía como si estuviera en un show, y las formas en cómo expresaba sus sentimientos o su situación por medio de una canción al punto de dramatizarlas era muy, muy expresivo.
Efectivamente, Albeiro, Stephanie y amigos de Soundtrack, hay que tener en cuenta pues el gran trabajo que se tuvo en la realización de esta película. Pues si ustedes miraron, analizaron, para crear precisamente esas imágenes increíbles y esos personajes tan escandaloso, participaron un grupo de más de 100 artistas, técnicos, decoradores, creadores pues de títeres también, que pasaron 3 años en el trabajo de la animación, fotogramas, llevando al límite a esta forma de arte cinematográficos. Ellos pues cuentan que era tanto material que tuvieron que mudarse en un edificio para la creación y edición pues de este film.
Muy interesante este dato, Ileana, y ya que mencionas sobre el trabajo de esta película, es importante reconocer la música del compositor y letrista Danny Elfman, que por cierto, no fue nada fácil porque cuando empezó a componer la banda sonora, todavía no había nada rodado, por lo que para inspirarse se basaba en lo que le contaban del guión y los bocetos de personajes que le pasaba a su amigo Tim Burton. Él comentaba que mientras se inspiraban las letras y melodías, contaba con estímulo visual de lo que inspiraban los personajes dibujados por Tim Burton.
Efectivamente, y pues haciendo como un resumen ya de lo que es esta película, El extraño mundo de Jack, está considerado como un musical animado donde diferentes bandas y artistas precisamente trabajaron en la creación de todas sus canciones en la película, ¿no? Haciendo un trabajo excelente para todos y combinando pues con perfección el ambiente de la película, y que pues la mayoría de ella fue creada por Danny Elfman, así pues como nos lo acabas de mencionar, Albeiro, y otras estrellas también que tienen invitadas allí en esta película. Entre las más conocidas están This is Halloween por Marilyn Manson, Sally Song por Emily y What This por Eight Odd Boys.
Así es, en lo personal me agrada mucho esta película. Las escenas, la variedad musical que anteriormente resaltábamos, sus personajes, me parece divertida e interesante la idea de Tim Burton al mezclar dos tradiciones, y exactamente lo pudo lograr. Fue un éxito esa afinidad que hubo. Se aprecia la época navideña y un toque macabro del Halloween.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, y continuamos en Soundtrack. Hoy tenemos como invitado especial a Juan Fernando Dávila Ortiz, comunicador social, especialista en pedagogía, docente de la UNAD. Y hoy pues nos compartirá sus aportes acerca de la película Del extraño mundo de Jack.
Juan Fernando, bienvenido a Soundtrack. Quisiera preguntarle si usted cree que el éxito en taquilla y que en la actualidad sigamos hablando de esa producción cinematográfica depende en gran medida de la técnica del stop motion, que para su momento pudo ser una novedad sin precedentes.
Sí, Albeiro, ¿cómo estás? Pues básicamente quiero agradecer al programa Soundtrack por haberme invitado, pues por traer aquí a este programa primero al director o al productor, en este caso, Tim Burton. Recuerden que la película es dirigida por Henry Selick y el productor de la película es Tim Burton, pero pues obviamente El extraño mundo de Jack se remite a 1982, ahí nace, ahí le escribe Tim Burton y posteriormente pues es llevada al cine gracias a los estudios Disney en 1993. Entonces, sí, Albeiro, recuerden que la película recaudó más de 76 millones de dólares en su estreno y fue galardonada al premio Oscar por los mejores efectos visuales. Sí, básicamente este es una técnica en el cine que pues ustedes se acuerdan que se ha desarrollado desde tiempos pasados, tiempos pretéritos, en donde ustedes recuerdan que el stop motion es la fabricación de figuras que puede ser en plastilina, y lo que hace el stop motion básicamente es se mueve la figura, se toma la foto, nuevamente se mueve la figura y se toma la foto, y lo que hacen después en los procesos de edición es pegar cada uno de los planos y darles movimiento. Yo pienso que esta técnica facilitó un poquito la característica siempre que ha manejado Tim Burton en sus películas, en los claroscuro, y obviamente eso permite que a través del stop motion darle una connotación como calavérica, ¿sí? Porque si ustedes ven a Jack, es un cadáver, es una calavera. Y obviamente lo que él quiere básicamente es salir de ese entorno de Halloween, ese entorno frío, oscuro de donde él vive, y como ubicarse en el mundo vivo de la Navidad, ¿no? Deja el Halloween y la Navidad. Son dos festividades muy importantes para los norteamericanos. Recuerden que hasta el Halloween tiene un poquito más de importancia que la Navidad. Bien, entonces, Albeiro, yo pienso que va por ahí. Es una película muy bien realizada. Y obviamente el stop motion permitió eso, ¿no? Permitió recrear un poquito todo lo que fue esa historia contada desde la vida depresiva de Jack y encontrarse un poquito con la vida, digámoslo así, alegre de la Navidad, ¿no? Acuérdense que son dos connotaciones diferentes, ¿no? Semióticamente son cosas diferentes, ¿no? El Halloween es oscuro, es asociado a la muerte, y la Navidad es asociado a la vida, ¿no? A la alegría.
Juan, de antemano, gracias por aceptar la invitación. La siguiente pregunta es, ¿por qué cree usted que fue nombrada esta película como El extraño mundo de Jack? La idea es responder de dónde crees y por qué es acertado el título de esta película.
Gracias por la pregunta. Acuérdense que las películas cambian sus nombres. En inglés se llama Nightmare Before Christmas, ¿sí? En español de nuestros españoles es Pesadilla antes de la Navidad. Y para nosotros los latinos se le dio el nombre de El extraño mundo de Jack. Pues básicamente, si nosotros asociamos el título en inglés, sabemos que es un título que refuerza esa idea que yo les daba, ¿no? Es pasar de la oscuridad del Halloween a lo divertido de la Navidad. Y el Pesadilla antes de Navidad es un poquito como darle esa connotación caótica que tiene la película, en el sentido de sacar a Jack de esa frialdad del Halloween. Y el extraño mundo de Jack, pues obviamente se relaciona con la curiosidad que tiene el Halloween y la curiosidad que tiene el statu quo de vivir el Halloween, ¿no? De disfrazarse, por ejemplo. La mayoría de los disfraces, ustedes saben, son de calaveras, ¿sí? O de esqueletos. Y digamos que esa relación que tiene lo frío, un poco lo trágico del Halloween frente a lo que es el resurgir de una época tan maravillosa como es la Navidad, ¿no?
Juan Fernando, son muy interesantes sus apreciaciones para el programa Soundtrack. Por último, quisiéramos preguntarle, ¿cuál cree que fue la intención de Tim Burton al querer mostrar los contrastes de estas dos celebraciones que se aprecian en las escenas? Es decir, los entornos que ya mencionabas, del mundo oscuro del Halloween y el mundo colorido de la Navidad.
Pues, Albeiro, básicamente lo que yo pienso es que cuando escribe Tim Burton la película en 1982, pues lo que piensa básicamente es relacionar las dos fechas, relacionar la posibilidad que tiene un ser que vive en la oscuridad, que también es viable que él viva en la Navidad. Acuérdense que hay una escena donde Jack se pone el gorrito navideño, el de Santa Claus, pero manteniendo su claroscuro. ¿Sí me entienden? Creo que lo único que queda rojo es el gorro, ¿sí? Y el resto del entorno es oscuro. Acuérdense un poco cuando nosotros vemos la lista de Schindler, la niña...
La del saquito
rojo. La del saquito rojo, correcto, Ileana. La niña del saquito rojo, dentro de esa brutalidad donde se toman el gueto y empiezan a matar judíos, ella tiene como una luz especial, ¿no? Y eso lo vemos después cuando sacan el cadáver y lo siguen vistiendo de rojo. Sí, esas connotaciones que son muy particulares de ciertos directores, por ejemplo, la llama de una vela encendida en la lista de Schindler, que es de color y el resto es oscuro o blanco y negro, pues tiene una connotación semiótica que quiere como a la persona que está viendo la película, al cineasta, pues ubicarlo y sobre todo darle esa preponderancia de que lo blanco y negro, ¿sí?, está relacionado a lo caótico y la luz está relacionada con la esperanza y la vida. Lo que le decía Isaac Stern a Oscar Schindler, le decía, mire, Esta es la lista y todo lo que está por fuera de la lista es oscuridad y abismo, ¿no? Entonces, es darle esa connotación semiótica, ¿no?
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Bueno, Juan, pues Soundtrack relaciona las bandas sonoras. ¿Qué criterio pues le merece precisamente la selección de este musical animado, como denominaron en la película, y sus diferentes bandas sonoras utilizadas allí? Tenemos Marilyn Manson.
Sí, Liana, son muy bien escogidas. Sabemos que la relación que debe existir entre el director, en este caso, el director Henry Selick, el productor Tim Burton, y muchas de las personas que colaboraron con Tim Burton para la realización de la banda sonora, pues tiene un objetivo claro, ¿no? Es recrear esa vida un poco caótica de Jack en su Halloween, en su espacio, que él mismo se lo llama Halloween. Y obviamente esa posibilidad permite que, por ejemplo, la mayoría de las películas de Disney son películas musicales. Y obviamente eso permite recrear los espacios. La música es clave en el cine. Lo sabemos muy bien. La música es clave en el cine. Y obviamente, por ejemplo, aquí me encuentro que esta película fue, digamos, trasladada o reeditada en 3D en el 2006 hasta el 2009. O sea, fue nuevamente, digamos, remasterizada en la parte visual y auditiva. Por lo que aquí dice que es la primera película animada que se convierte en 3D, o sea, primera película stop motion que pasa de ser de 2D a 3D, ¿sí? Entonces es muy significativo ese aspecto. Y yo pienso que la banda sonora es un elemento sustancial aquí en la película, y obviamente eso permite que nosotros entendamos cuál es el mundo de Jack visto desde la estructura claroscuro de Tim Burton, ¿no? Es importante eso, Liliana.
Juan, ¿por qué recomendar El extraño mundo de Jack a nuestros oyentes de Soundtrack?
Yo la recomendaría porque si es la primera vez que tenemos contacto con Tim Burton como director, pues la veamos, ¿sí? Vamos a ver cuál es la narrativa de Tim Burton desde El extraño mundo de Jack, que algunos la conocemos y que, digamos, lo poco que conocemos de Tim Burton es eso, ¿no? Desde cuando hizo las dos Batman, posteriormente, digamos que Disney, a pesar de ser muy alegre en sus personajes, por ejemplo, con Mickey Mouse, con Pluto, tiene como que su director ahí oscuro, que es Tim Burton, ¿sí? Acuérdense que El extraño mundo de Jack y todas las Alicias que se han hecho han sido dirigidas por Tim Burton, las nuevas Alicias, Alicia en el País de las Maravillas y todas las evoluciones que ha tenido Alicia.
Exacto, Alicia, ¿sí?, en el espejo.
Exactamente, todo eso hace que, por ejemplo, Disney lo considere un director y un productor exitoso. Por eso lo está llamando continuamente a hacer películas. Es importante que tengamos en cuenta esa visión un poco oscura. Si ustedes ven a Tim Burton, hasta en su forma de vestir, es oscuro. Y eso permite que, por ejemplo, en el caso ya me pasaría a otras dos películas que a mí me parecen bastante interesantes. Para mi gusto, por ejemplo, las dos películas de Batman, las dos primeras son...
Pero ahí no nos adelantamos porque esa la seguimos el próximo.
Ah, bueno, listo. Sí. Son impresionantes. Ahí les dejamos el gusanito. Entonces son impresionantes en su realización. Entonces ya decaen hasta convertirse ya como en una película cliché, ¿sí? En las tres siguientes vuelve y sale como el ave Fénix Batman con sus dos últimas películas. Pero digamos que Tim Burton es un director bastante exitoso. Y que bien o mal lo buscan las grandes productoras de cine, ¿sí? Pues no es ajeno que Disney lo ande buscando para realizar sus películas un poco claroscuras que se tiene y que en determinado momento, por ejemplo, maneja personajes bastante interesantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo La Reina de Corazones, en Alicia en el País de las Maravillas, es interpretada magistralmente, y obviamente eso hace que, por ejemplo, Tim Burton en su carpeta tenga ya como una lista de actores preferidos o consentidos para él, y que continuamente los está llamando, porque pienso que él está enteramente convencido que esos personajes como Johnny Depp o como los muchos otros que le colaboran en sus películas, pues tienen esa connotación también claroscura, ¿no?
Bueno, para finalizar, agradecerte muchísimo, Juan, pues por el acompañamiento aquí en el programa. Vamos a cerrar con esto. ¿Cuál fue la escena que más te impactó de la película El extraño mundo de Jack?
A mí me impacta mucho lo que yo les comentaba. Jack con su gorrito de Navidad, ¿sí? Ver un esqueleto con un gorro de Navidad es algo rocambolesco y gracioso, pero que también nos permite a nosotros entender que empieza el director Henry Selick y Tim Burton a mover a Jack en diferentes espacios, ¿no? En su espacio frívolo del Halloween, en su espacio lleno de muerte, ¿sí? Y de oscuridad, pasa un espacio alegre y feliz, ¿no? Esa transición me parece muy interesante, y ver a Jack con su gorrito de Navidad a mí me parece muy curioso, muy tierno, y además vuelve a ubicarse en esa connotación de Disney, ¿no? En lo que es Disney, en la alegría de Disney, en la alegría de sus personajes, en lo que es la claridad de sus personajes en ciertos momentos, ¿no?
Bueno, agradecemos a Juan Fernando Dávila por el acompañamiento. Y para terminar esta sección y antes de pasar a nuestro top 5, veamos datos acerca de la película El extraño mundo de Jack.
Fue creada y producida en Estados Unidos. Su fecha de estreno fue el 29 de octubre de 1993. Su director, Henry Selick, y productor, Tim Burton. Banda sonora encargada por Danny Elfman. El género en el que se caracteriza es de animación fantasía musical. La duración de esta película es de 1 hora 16 minutos.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, seguimos en Soundtrack. Escuchemos ahora el top número 5 de la película El extraño mundo de Jack. Top número 5.
Cuando Danny Elfman compuso las canciones y la partitura de la banda sonora para la película El extraño mundo de Jack, todavía no se había iniciado el rodaje de las escenas. Por esa razón tuvo que inspirarse en la idea de personajes y fragmentos del guión que le contaba Tim Burton.
Top número 4.
La idea inicial de la película surge gracias a un poema de 3 páginas escrito por Tim Burton en 1982. Cuando trabajaba como animador en Disney, este escrito fue inspirado en una escena de una tienda cuando Burton vio cómo reemplazaban los productos de Halloween por los de Navidad. En ese boceto inicial solamente se incluían a personajes como Jack, Zero y Santa Claus. En la carátula de la primera edición en DVD de la película, se incluyó el poema original.
Top número 3.
La firma Disney consideraba que la película no era apta para un público infantil. Por esta razón, en 1993, la productora decidió hacer el lanzamiento a través de Touchstone Pictures, que es la distribuidora de películas que tiene como destinatarios a una audiencia más madura con temas más oscuros que aquellos precisamente a los que nos tiene acostumbrados la marca Disney. En principio se creyó que la película generaba pánico y resultaba muy aterradora para los niños.
Top número 2.
La película se proyectó por primera vez en el cine el 29 de octubre de 1993, cuyo estreno recaudó 50 millones de dólares en taquilla. Sin embargo, el éxito se produjo cuando el filme animado salió a la venta en formato VHS. Las ventas y el alquiler aumentó a adquirir la popularidad que le convertiría en una película de culto.
Y el top número 1 de Soundtrack es...
Recién salir al mercado cinematográfico, la película obtuvo 2 nominaciones. La primera fue a los premios Oscar como Mejor Efecto Visual, eso fue en el año 1993, y la segunda nominación a los premios Globo de Oro con la Mejor Banda Sonora, en 1994. Desde entonces, la película ha sido reeditada por Disney Pictures y fue relanzada anualmente en Disney Digital 3D desde 2006 hasta 2009. por lo que fue la primera película animada de stop motion que se convierte completamente a formato 3D.
Bueno, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.